Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Como siempre, va para todos ustedes y para todas ustedes un muy afectuoso saludo de bienvenida de parte de Samuel Orozco y de todos en producción. Ojalá se hayan pasado un tranquilo fin de semana y que estén arrancando esta nueva semana con el pie derecho. Lo mejor para todos ustedes en este primer día de la semana. Y bien, amigos, en las noticias tenemos que la Cámara da esta semana los primeros pasos para aprobar la ayuda para los afectados por la pandemia del COVID. Y en el Senado, una fracción de 10 republicanos contraproponen un paquete de ayuda mucho menor, de menos de la mitad de lo pedido por Joe Biden, el presidente, con lo cual, pues, da así inicio el regateo para ver qué tanta ayuda de emergencia podrán recibir los damnificados por la crisis del coronavirus. Esto seguramente será del mayor interés para las familias latinas y negras, ya que está demostrado que estas familias están entre las que menos acceso tienen a los fondos de rescate. Según un estudio que nos acaba de llegar, los trabajadores latinos y negros desempleados son los que menos reciben beneficios del seguro del desempleo en comparación con los trabajadores de raza blanca. Además, la mayoría de las familias latinas y negras de bajos ingresos tienen poco o de plano ningún acceso a los bancos, lo que significa que pues podrán sufrir de retrasos a la hora de recibir la ayuda en efectivo, la ayuda de los cheques directos. Y finalmente, algunas familias inmigrantes y con estatus migratorio mixto podrán enfrentar barreras adicionales para poder llegar a acceder a los recursos y a los servicios que los demás pues sí pueden llegar a tener el beneficio de recibirlos sin problemas. Por otra parte, en otra novedad, el presidente Biden acaba de firmar una orden ejecutiva que amplía el acceso a la Ley de Salud Costeable y al programa de Medicaid, programa de salud para los pobres, con el fin de brindar una nueva oportunidad de inscribirse en los planes de seguro médico a aquellos que perdieron sus trabajos y pólizas de seguros durante la pandemia. De esto le mantendremos enterado en programas venideros. Hoy, amigos radioyentes, pondremos foco central de nuevo en la pandemia del coronavirus y más en particular en la forma en que los planes de vacunación incluyen o no incluyen a las familias más afectadas. ¿Y cuáles son esas? Pues las familias de los trabajadores llamados esenciales, los de menos ingresos, pero que además de los que más dependemos. Sobre esto, una novedad muy interesante es la que nos llega de la Universidad de California, San Francisco. Investigadores de este prestigiado centro de estudios médicos acaban de hacer trascender que los latinos que trabajan en restaurantes y en la agricultura son los que más en peligro están de sufrir de complicaciones por el COVID y además de morir por causa del COVID. Estos trabajadores son los que más se exponen a resultar infectados del virus porque, número uno, son los menos pudientes, son los que menos dinero tienen. Y por lo mismo, son los que más necesidad tienen de trabajar. Y además, son los que menos poder tienen para poder pedir protecciones en su trabajo. En otras palabras, realizan su trabajo en condiciones de pues mucha desprotección, mucha más que los demás trabajadores, los demás esenciales que acuden a oficinas o, en fin, a otros tipos de empleos. Esta información nos llega en momentos en que el gobierno del estado de California ha girado un plan de vacunación en el que se da prioridad, se da preferencia a las personas mayores de 65 años más que a los trabajadores que están súper expuestos al virus y a la enfermedad, que son, como ya dijimos, los trabajadores del campo y los de la industria de restaurantes y comestibles. Para estos trabajadores, que se arriesgan más con el fin de poner los alimentos sobre nuestras mesas, el apoyo de las pruebas del COVID y los tratamientos y las vacunas contra el coronavirus está siendo aún hoy postergado e inclusive denegado. El diario Washington Post lo reporta de la siguiente manera. Dice: los trabajadores esenciales se están perdiendo en el reborujo, en el relajo de las vacunas, mientras los gobiernos de los estados están dando prioridad a los ancianos. En momentos en que los estados intentan acelerar el lanzamiento de las vacunas contra el coronavirus, agregando a las personas de 65 años o más al frente, a la primera fila, los trabajadores esenciales de primera línea, que muchas veces enfrentan el mayor riesgo de exposición al virus, tendrán que esperar más tiempo para protegerse. Eso es lo que reporta el diario El Washington Post y eso se reporta también en todas partes, en varias otras partes. Por eso, en California y en otros estados, están subiendo de volumen las voces de los que piden acción inmediata, piden a sus gobiernos estatales que se dé prioridad, que se dé preferencia en sus guías de salud y de vacunación al trabajador esencial, al trabajador del campo, al de los restaurantes y mercados, al de las empacadoras. En el campo legislativo, la semana pasada, el asambleísta Eduardo García, que es un asambleísta legislador estatal demócrata de Coachella, Valle Agrícola, por cierto, y otros legisladores de California, enviaron una carta a la presidenta de la Cámara de Representantes, a Nancy Pelosi, y también al líder de la minoría de la Cámara, a Kevin McCarthy, para que se revierta la dirección de la administración Trump, la orden de la administración Trump sobre los fondos de la ley HR-133, y que se restablezcan las inversiones del Departamento de Agricultura Federal, como se pretendía originalmente, que sea para la protección de los trabajadores agrícolas, para que haya inversión urgente en pruebas del COVID y en vacunas. A pesar de los esfuerzos legislativos para garantizar protecciones bajo esta ley para los trabajadores agrícolas contra el COVID-19, el 4 de enero, recién pasado, el Departamento de Agricultura anunció que asignaría más que un millón y medio, son 1.500 millones en una quinta ronda del programa de alimentos de Farmers to Families, sin establecer disposiciones de protección contra la pandemia para los trabajadores agrícolas. Se quedaron fuera de las medidas más efectivas para protegerles contra la pandemia en el terreno federal. Así que ahora, repito, legisladores estatales encabezados por Eduardo García de Los Rumbos de Coachella están pidiendo a los federales que desembolsen esos dineros que originalmente estaban, la intención era dirigirlos para ayudar a la prevención del COVID o a la curación del COVID en los campos, entre los jornaleros del campo. Así que ese es un esfuerzo que está en marcha. Nosotros tratamos de ver, invitamos, de hecho, a varios otros legisladores, a legisladores federales de California e igualmente a legisladores estatales de California. Dirigimos igualmente una invitación a la oficina del gobernador del estado de California, Gavin Newsom, para que nos aclararan esta situación, la situación de los lineamientos que en estos momentos guían la aplicación de las vacunas en el estado y dónde están igualmente los trabajadores esenciales que son los más expuestos y ya está demostrado no solamente los más expuestos, sino además los que más peligro corren de morir en el campo, pues cuáles son los planes para no solamente protegerles, sino además directamente incluirlos en la vacunación. Y hasta el momento de ninguno de ellos hemos conseguido respuesta. De hecho, sí, hemos conseguido respuesta de unos dos de los legisladores. Está Ana Caballero, por ejemplo, que nos mostró interés en hablar sobre el tema, la senadora Ana Caballero, nada más que en estos momentos no estaba a la disposición. Igualmente sé que el propio asambleísta Eduardo García tiene interés en hablar sobre este tema. Lamentablemente no nos fue posible conseguirlo a tiempo para este programa. Así que algunos de los grandes asuntos, pues, que en estos momentos están en la agenda y dominan la discusión sobre la vacunación o no de los obreros del campo, está pues la gran cuestión de quién debería tener acceso primero a la vacuna, ¿no? ¿Quién debería ser una persona priorizable, ¿no? Y bueno, aquí la gran propuesta que hay por parte de muchos, y esto viene ya de hace semanas, desde que recién trascendió la vacuna en el país, se habla de que se deba priorizar a una población que está asumiendo riesgos en beneficio de otros. Los trabajadores del campo, los trabajadores de la industria de alimentos, se están arriesgando con el fin de asegurar que el alimento no falte en la mesa de todos los ciudadanos en la nación, de todos quien vive en esta nación. Así que de esa forma están ayudando a combatir la pandemia a base de proveer, de suministrar los alimentos, las despensas, de mantener pues lleno el refrigerador, como para que la gente pues pueda seguir operando, pueda seguir sobreviviendo, pueda seguir trabajando con sus labores. Así que este es un asunto de responsabilidad del gobierno del estado, lo mismo de que los condados, de algunos condados tienen igualmente la prerrogativa de priorizar a algunos grupos sobre otros, habiendo recibido los lineamientos estatales. Así es que sobre esto, repito, tendremos que seguir la conversación con los hacedores de decisiones. Y entre ellos seguramente el gobernador estará en primer lugar y algunos de los legisladores locales, o sea, de los condados, igualmente pues tendrán mucho que comentar al respecto. Sobre ellos volveremos posteriormente. Otro gran problema igualmente que tenemos y que se nos reporta frecuentemente de muchos campos es el hecho de que existe mucho temor y mucha preocupación entre los trabajadores del campo y los trabajadores de los restaurantes a la hora de vacunarse. En otras palabras, que inclusive si la vacuna está disponible para muchos de ellos, pues muchos la están pensando debido a temores, a miedos que tienen por lo que oyen y por lo que oyen particularmente en las redes sociales. Y entre esos temores, pues ya ven, está el mito aquel de que se les está poniendo microchips en el brazo a la gente, aquello de que le llega incluso a afectar el ADN, los genes de las personas, el hecho de que, bueno, pues a lo mejor la vacuna pues llega a largo plazo a causar algunos problemas que no son visibles en estos momentos. En fin, el temor a las posibles consecuencias que puedan resultar después de la aplicación de una vacuna que es relativamente nueva, ¿no?, que fue producida a todo vapor para cumplir con el tiempo de emergencia, pero que hasta el momento que se sepa, pues no ha tenido las consecuencias que algunos catastrofistas vaticinaban, ¿no?, pronosticaban sobre esta vacuna. Pues bien, sobre esto último, hablaba de cómo pues muchos están abogando para que los trabajadores agrícolas pasen a aplicarse, o se priorice a los trabajadores agrícolas para que se les aplique la vacuna, y particularmente también se aboga a favor de que esta aplicación a los trabajadores del campo sea en su lugar de trabajo o sea a través del patrón, que el patrón, digamos, considere el tiempo que los trabajadores inviertan en vacunarse, que lo considere como un tiempo trabajado, ¿no?, que ponga algo de su parte el patrón. Hay muchos que están abogando a favor de esto, muchos que están abogando a favor de que se movilice a brigadas de trabajadores comunitarios, trabajadores de la salud, aplicadores de vacunas, para que vayan directamente a los campos agrícolas, ya sea al sitio de trabajo o ya sea a los lugares donde viva la gente, para que allí sea donde se le dispense a la gente del campo la vacuna. Solamente así, dicen, es que va a dar resultado, se podrá progresar en abatir la propagación de la enfermedad en los campos agrícolas. Y pues justamente sobre esto último me gustaría detenerme. Acabo de platicar hace algunos minutos con el trabajador de la naranja, trabajador naranjero, el señor Vargas, 36 años de edad. Platiqué con él justamente recién cuando acababa de salir de la sesión de su vacuna en un hospital, en una clínica en las inmediaciones en el condado de Fresno. Oigamos la breve plática, el testimonio que compartió conmigo después de haber sido vacunado. Señor Vargas, bienvenido.
Buenos días.
Buenos días, señor Vargas. Sé que fuiste a vacunarte en estos momentos. Hace unos minutos acabas de recibir la vacuna. Me cuentas de que llegaste con nervios, pero encontraste otra cosa. ¿Cómo fue la vacunación?
Pues con muchos nervios, pero pues está bien. Yo para mí está bien, es rápido también. No, sin dolor, por ahorita sin dolor.
Hasta el momento sin dolor, pero, y ya pasaste por los 15 minutos de observación.
Ya, así es.
¿Cómo fue que decidiste vacunarte?
Pues yo creo que es más por el cuidado de las personas adultas que viven en mi casa. Por eso decidí, porque tenía dudas hacerlo. Pero ya luego, no sé, lo hice por la salud de las personas que viven en mi casa.
¿Has tenido alguna clase de experiencia con el coronavirus?
Sí, claro que sí.
Cuéntanos.
Pues yo di positivo, mi madre también dio positivo y ella sí estuvo hospitalizada como por una semana.
¿Y de esto hace poco o hace tiempo?
A septiembre del año pasado.
Hace meses. Así que con esta vacunación, entonces, ¿esperas conseguir tranquilidad para la familia?
Un poco más de tranquilidad, sí.
¿Y cómo fue que conseguiste? Ya ves que muchos de los trabajadores del campo todavía no califican para poder recibir su vacuna. ¿Cómo fue que lograste tú recibir prioridad?
No, eso no sé, pero allí en las cuadrillas el empaque, no sé, el contratista, el mayordomo dice que el empaque agarró las vacunas para todo el que quisiera.
Ah, vaya, fue a través del patrón entonces, del empleador.
Sí, a través del patrón, sí.
Entonces, ¿tienes una idea de más o menos cuántos de tus compañeros de trabajo se están beneficiando?
La verdad no tengo idea, pero unos 6 personas no la quisieron, ellos sí no quisieron la vacuna, pero ¿cuántos se la pusieron? No sé.
¿Qué oíste de esos 6? ¿Por qué no?
Miedo porque luego se mueren o les pasa algo con la vacuna.
Miedo a lo desconocido.
Sí, miedo a lo desconocido.
¿Alguna otra cosa que gustaras agregar, señor Vargas?
Pues nada más que si tienen la oportunidad de agarrar la vacuna, lo hagan. Porque hay muchas personas que la quieren y no tienen la oportunidad de tomarla. Y si la tienen a la mano, háganlo.
¿Cuántos de la familia se aplicaron esta vez la vacuna?
3.
3 en total.
3.
Eso es. Todos hermanos.
Sí.
Bueno, señor Vargas, mil gracias por tu tiempo, que estés bien y
muchas
lo mejor
gracias.
En la recuperación.
Muchas gracias.
Fue una breve plática con el señor Vargas. Repito, él es trabajador de La Naranja, que se tomó un poco de su tiempo justamente en sus ocupaciones en la atención de los huertos de La Naranja por estos días, en lo que está muy ocupado, para darse una vueltecita por la clínica y resultar vacunado. En un momento escucharemos un poco más detalles acerca de cómo fue esta sesión de vacunación de varios miembros de una misma familia, todos ellos jornaleros del campo. Pero antes, ¿qué tal si nos vamos a la breve pausa del cuarto de hora?
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632. 1-800-34-LÍNEA o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Y hoy, mis radioyentes, le estamos echando un vistazo particularmente al asunto de la pandemia y más en particular acerca de los planes de vacunación que en estados como en California se están llevando a cabo en estos momentos a marchas forzadas con el fin de vacunar, de llegar a inmunizar a todos los que sea posible en el plazo más corto que sea posible, tomando en cuenta de que ya el nuevo presidente, Joe Biden, ha dicho que pues él tratará de multiplicar exponencialmente la cantidad de gente que sea vacunado bajo su administración. Lo tiene que hacer de aquí al verano, dice, cumplir con una cuota de 100 millones en 100 días a razón de 1 millón por día. Ahora la gran cuestión es quiénes son los que resultan vacunados primeros. Y en California, pues ya saben, ya han de saber, un lineamiento por parte del gobierno del estado establece de que aquellos que deban ser vacunados, aquellos a los que se les deba dar prioridad para empezar, son primeramente a los mayores de 75 años de edad. Recientemente se bajó esa edad a los mayores de 65 años de edad y hay un gran empuje a favor de que dentro de esa primera fila, dentro de ese primer grupo de favorecidos, se cuente también al trabajador esencial y más en particular al trabajador que hace posible los alimentos sobre la mesa de nuestras familias. Acabamos de escuchar el testimonio del señor Vargas, trabajador de La Naranja, habiendo recién salido de haberse aplicado la vacuna en el condado de Fresno. Bueno, ahora platiquemos con su hermano, que es Martín Vargas y que es un colega en producción en Radio Bilingüe. Por cierto, Martín Vargas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien, ¿y tú?
Estamos bien, gracias. Martín, bueno, sé que te encuentras en estos momentos ya en camino de regreso a la ciudad después de haber asistido junto con tu familia a la sesión de aplicación de la vacuna. Dinos, para empezar, ¿cómo fue que tus 3 hermanos resultaron priorizados Ellos son relativamente jóvenes, por lo tanto no califican bajo las guías de la edad. ¿Cómo fue que se logró esta priorización?
Pues yo lo que tengo entendido es que la compañía para la que trabajan es la que compró las vacunas y ya ellos se enteraron el miércoles y ya su mayordomo con la persona que trabajan les dijo que tenían que ir a registrarse a la oficina de donde ellos trabajan y fueron el jueves y ya les dijeron ahí ellos que podían no solo apuntarse las personas que trabajaban, sino también los familiares que trabajaban, que viven con ellos. Y ya el viernes estuvieron llamando, creo que United Health, para preguntar si tenían aseguranza y su seguro social, y eso es todo lo que, las preguntas que hacían. Uh-huh. Y ya hoy fue cuando el mayordomo le dijo a mi hermano que las iban a estar poniendo de 11 hasta la 1 de la tarde.
¿Dónde fue la sesión de vacunación?
Fue en el Sun West Packing House, allí en Parlier.
Uh-huh. Así que fue a través de una clínica móvil en un empaque, en las instalaciones de un empaque agrícola.
Sí, así es.
Uh-huh. Una clínica móvil. Trabajadores de la salud comunitario seguramente acudieron entonces de la clínica United Health Centers.
Sí.
¿Hubo dentro de tu familia alguna duda de si aplicarse o no la vacuna?
Pues las personas que estábamos en duda eran mi hermano mayor y mi mamá, como ellos tienen muchas alergias, pero su doctora les dijo que se llevaran su, no sé cómo se llama, para en caso de que tuvieran una alergia, se la aplicaran. Pero no tuvieron ninguna, estuvieron esperando ahí los 15 minutos y todo salió bien.
Eso es. ¿Cuántos de tu familia? Bueno, por lo visto ustedes resultaron beneficiados a través de el trabajador naranjero, que es uno de tus hermanos. Él, dices, tuvo derecho también a beneficiar a otros miembros de su familia. ¿Cuántos otros miembros fueron beneficiados por su cuenta, por su conducto?
Bueno, en mi casa trabajan 4 personas en el campo y trabajan juntos. Y ellos 4 fueron los que apuntaron a los demás. Y como en mi casa somos 7, solo una persona que es mi papá, él no se la quiso poner. Pero ya nos dijo ayer que supuestamente el mayordomo con el que trabaja ya también les estuvo preguntando si la querían, porque ya se las iban a dar la próxima semana también.
Ahora, ¿me avisas de que tu papá no se la quiso poner? ¿Alguna razón, si no es mucha indiscreción?
La verdad no sé, porque digamos que ya lo tenemos enfadados todos en mi casa, porque desde que nos dio COVID casi a todos, ya lo tenemos, ponte la máscara, no debes hacer esto y esto otro, y como que ya se mira como un poco frustrado de que de tanto que le decimos ya se enoja, pero tal vez esa sea la razón.
De ahí en fuera, ¿el resto de la familia pudieron beneficiarse de la vacuna?
Sí, así es.
Ajá. ¿Sabes tú cuál vacuna fue? ¿Si fue Moderna o fue Pfizer el tipo de vacuna?
Fue Moderna.
Fue Moderna. Y si gustas, para beneficio de nuestros oyentes, llevarnos de la mano a través del procedimiento que se sigue para poder aplicar la vacuna. Comienzan primeramente yendo con alguien que les pide los datos, ¿no? Y después se pasa a otro lugar donde digamos que te leen tu cartilla de derechos, digamos, para luego pasar a la enfermera que te vacuna y para luego concluir con la sesión de observación, ¿no? Cuéntanos.
Primero te llegas a donde te registras, te piden tu nombre y allí tienen la forma que te llenó mi hermano y allí ya te dan otra forma en la que te preguntan si tienes alergias, si te ha dado COVID en el último mes y ya lo llenas y te lo entregas y ya luego te dicen que pases con la persona que te va a estar inyectando. Y esa persona ya te pregunta si quieres la mano derecha o izquierda y ya te la aplican. A mí me la pusieron y no me dolió, pero sí me salió sangre. Eso es lo único que ha estado. La enfermera dijo que a muchas personas que se la están poniendo es lo que les está pasando. Les sale sangre, pero no les duele. Y eso fue todo. Ya después te dicen, te tienes que quedar aquí por 15 minutos para ver si tienes algún tipo de alergia. Si te sientes enfermo, alza la mano. Y ya uno de nuestros médicos viene y te revisa y ve qué es lo que está pasando contigo. Y eso es todo.
¿Cuándo fue que te la aplicaste?
Me la puse como a las 11, creo.
Hoy mismo.
Sí.
Eso es. Así que muy temprano todavía para saber de los efectos secundarios, en otras palabras, aquello que se nos reporta generalmente como una un signo, una señal de efecto secundario. La mayor parte, en la inmensa mayoría de las vacunas, son dolencias en el brazo, ¿no? Que el brazo pues se mantiene adolorido por un día o un par de días y punto, ¿no? Así que muy temprano para saber de tu parte.
Pues sí, pero nosotros, mi familia no tuvo dolor. El mayordomo les dijo a mi hermano, ¿quieres ir a trabajar? Hay tiempo de que vayas. Y pues mis hermanos sí se fueron a trabajar porque ellos se sintieron normal, no sintieron nada de dolor ni nada.
De pura curiosidad, Martín, ya ves, hay algunas empresas que han estado considerando este tiempo, el tiempo que inviertan en el momento de la vacunación, como un tiempo trabajado. ¿Les dio ese beneficio el patrón?
Eso sí, no te sabría decir porque de eso no habló mi hermano. Uh-huh. Él solo me explicó lo del registro y cómo iba a estar la vacuna y todo eso, pero de las horas pagadas por el tiempo que estuvieran ahí esperando, eso sí no sabría.
Sí, sería bueno a enterarnos un poco para ver hasta qué punto la patronal, o sea, los patrones, están poniendo algo de su parte, ¿no? Con el fin de lograr la protección de sus propios trabajadores, tomando en cuenta de que a final de cuentas va en su propio beneficio, no en su propia conveniencia, el hecho de mantener la productividad en los campos de naranja y en los campos, en los viñedos, etcétera. Ya por último, Martín, pues ya nos acaba de reportar tu hermano de que varios compañeros de trabajo suyos se rehusaron a vacunarse por miedo. ¿Qué has oído tú de esos miedos, ya sea entre tu familia o entre los trabajadores o entre los vecinos de la región? ¿Qué has oído de los miedos a la vacuna?
Creo que una de las personas que no se quiso poner la vacuna fue mi tía. Y como mi tía es muy apegada a mi mamá, pues le dice, y mi tía le dijo que supuestamente ella no se le va a poner porque su hijo le dijo que está viendo que en las noticias, en social media, están poniendo que muchas personas están muriendo por obtener la vacuna o que supuestamente les da COVID después de que se la ponen. Por eso ella no se la puso.
Porque entonces dices que ella ve noticias que hablan de que muchos están muriendo, ¿eh?
Sí, pero eso lo dijo mi primo, básicamente, claro. Se lo dijo a ella. Y pues ya mi primo le puso el miedo y por eso ella no se la quiso poner.
Así es como los rumores tienden a agrandarse, a pesar de que no tengan fundamento en la realidad, no tengan base en ninguna realidad. Muchas veces con los rumores se va agrandando, ¿no? Alguna novedad, pongámosle que haya habido una muerte y quizás ni haya sido correlacionada con la vacuna, y aún sin embargo, pues así llegan a convertirse en parte de la plática del día en nuestras comunidades. Debemos estar muy conscientes de todo eso. Un momento paso a compartirles a los oyentes algo de lo que nos manda el New York Times el día de hoy. Por lo pronto, Martín, no sé si gustes agregar algo más.
No, eso es todo.
Pues mil gracias, Martín Vargas. Que estés bien. Hasta luego.
Igualmente. Gracias. Bye.
Martín Vargas es colega en producción en Radio Bilingüe y ya lo escucharon. Acaba de haber formado parte de una sesión de vacunación junto con su familia para los trabajadores del campo en una localidad rural del condado de Fresno, en un empaque. Se llevó a cabo a través de una clínica móvil esta, digamos que extraordinaria sesión de vacunación, tomando en cuenta de que hasta el momento pues no hemos oído, no se nos ha reportado de muchas sesiones de este tipo. Número uno, que incluyan a trabajadores del campo, y número dos, que sean realizadas en el mismo lugar de trabajo de los propios trabajadores del campo. Hemos escuchado muy pocas. Ha habido algunos casos, algunos modelos por allá en el condado de Riverside. Ha habido dos o tres por acá en el condado de Fresno, pero párele de contar. No sabemos de más que estos. Pues bien, amigos radioyentes, si gustan ustedes ser parte de la plática y gustan comentar el tema, el número a marcar es el 1-800-345-4632. Con todo gusto les cederemos la palabra al regreso de esta pausa. radioyentes. Sobre la mesa tenemos una conversación en relación a los planes de vacunación en el estado de California y en otros estados, y particularmente por los llamados, un foco también en los llamados que están comenzando a crecer de volumen a favor de que dentro de los primeros vacunados estén no solamente los mayores de edad, sino también los trabajadores esenciales, los que más están propensos a sufrir de infección y en algún momento igualmente de complicaciones o inclusive, ojalá y nunca sea el caso, de la muerte. Sobre esto nos acaba de comentar también nuestro amigo Martín Vargas acerca de los miedos, las dudas, los temores y la mala información que circula por ahí, que hace que muchos de los nuestros la piensen tres veces antes de dar un paso al frente y proceder a ser vacunados. Al respecto, el Instituto Brookings señala algunas de las razones por las que los latinos les dijeron a través de encuestas de opinión, les dijeron por qué es que dudan de buscar la vacunación, y entre los temores que les reportaron está el temor a ser dañados, a que su salud decaiga en el largo plazo, el temor a los efectos secundarios, que en el momento de la vacunación pues sufran de algún serio efecto secundario. Igualmente la desconfianza de que la vacuna realmente sea efectiva, desconfianza en el papeleo del gobierno también se ha dicho. Y igualmente, pues todas estas dudas y todos estos miedos han venido siendo atizados por las campañas de desinformación que a veces se registran dentro de las redes sociales. Y lamentablemente, algo de esa desinformación pues se está dando en sitios en español. Esto está dando lugar a que pues muchos en nuestra comunidad defensora del migrante pues crezca el llamado para que la administración Biden, el gobierno federal, el Departamento de Salud, pues de veras trate de llegar a la gente, de invertir más en campañas de educación y de orientación para que se aclare de una vez por todas el beneficio de la vacuna. En un momento pasaré a darles algo de los comentarios que analistas del New York Times acaban de ofrecer el día de hoy, y si me alcanza el tiempo, pasaré igualmente a darle los detalles acerca de las nuevas disposiciones que se han establecido por parte de autoridades federales, agencias federales, para los que viajen a México o a cualquier otro país. Antes, ¿qué tal si le cedemos la palabra a los oyentes que han estado esperando pacientemente en la línea telefónica? Comencemos con Gerardo, que nos llama desde Sunnyside, en el estado de Washington. Gerardo, muy buenas tardes.
Pues solamente para decirle a la gente que no tenga miedo de la vacuna, que es algo que se va a ocupar y que se ocupa.
¿Cuál es la razón por la que usted no siente miedo, Gerardo? ¿Qué le hace sentir esa confianza o seguridad?
Yo y mi esposa nos vacunamos hace 10 días, en el día 23. Uh-huh. Y pues solamente duele el brazo tantito y ya la vacuna ni duele ni nada. Uh-huh. Y se siente uno bien a gusto porque pues ya va en camino a tratar de lograr lo único que hay para estar más a salvo de ese virus.
¿Cómo fue que consiguió la vacuna usted, Gerardo?
Llamamos por teléfono.
Pero me refiero clínica. ¿Cómo fue que pudo calificar para la vacuna?
Oh, mi edad es 65 años, mi esposa 60 y vive con nosotros un hijo joven.
¿Usted calificó por la edad entonces, por los 65 años? De pura curiosidad, ¿cuál es su ocupación?
Somos mecánicos
automotrices, digamos.
Sí.
Vaya, muy bien. Pues gracias por compartir ese comentario, don Gerardo. Que esté usted bien, ¿eh? Hasta luego. Bueno, vamos con el tocayo de Gerardo de Sunnyside, pero este nos llama desde la ciudad de Clovis, en Fresno. Gerardo, buenas tardes.
Buenas tardes, señor Orozco.
¿Qué nos cuenta, Gerardo?
Sí, mire, señor Orozco, yo sí quisiera que, pues, yo sí estoy dispuesto a vacunarme. Yo tengo 66 y, pues, ya soy hombre retirado, ¿verdad? Pero todavía sigo trabajando, ¿verdad? Y en la compañía donde yo trabajo, pues sí hay gente, ¿verdad? También, y yo pues sí quisiera que pues llegara también, como ahorita acabo de oír a Martín, ¿verdad? Que pues sí, donde hay trabajadores del campo, pues sí, deberían de los patrones, ¿verdad? Pero aquí no se menciona nada de eso, señor Orozco.
De pura curiosidad, ¿de qué tipo de compañía? ¿Qué tipo de compañía es su compañía?
Es compañía cítricos.
cítricos.
De cítricos, sí. Y yo sí quisiera que hablaran algo de eso, porque ya pues tenemos rato, que dicen que llegó la vacuna para todos los gastos, pero para acá no llega nada. Y yo sí me animo a que me pongan pues la vacuna, porque nosotros en nuestra casa, pues gracias a nuestro Padre Celestial, no hemos pasado por eso, ¿verdad? Pues si ni queremos llegar, ¿verdad? Todos hemos estado bien, ¿verdad? Y pues para evitarlo, si ayuda para evitarlo, pues estaría bien, ¿verdad?
En su casa no ha tenido afortunadamente ningún problema con la pandemia. ¿Qué tal entre los compañeros de trabajo? ¿Qué tal entre sus amigos?
Tampoco, señor.
Afortunadamente.
Aquí en el trabajo no se ha oído decir nada de eso. Nadie, todos estamos bien, ¿verdad? Gracias a Dios. Y
eso es lo que quiere evitar. Es lo que quiere evitarse, en todo caso.
Tengo dos hijos que trabajan en el hospital de enfermeros, ¿verdad? En el hospital de Community. Y pues ellos no les he preguntado si están dispuestos a eso de la vacuna, ¿verdad? Pero ahí lo están chequeando ellos diario, cuando entran y cuando vuelven a entrar y todo eso, ¿verdad?
Qué bueno. Pero de cualquier forma, pues son trabajadores muy expuestos. Están en la primera línea, justamente, en la primera línea de la batalla contra la pandemia. Pues mil gracias. Sí, lo mejor para usted, Gerardo. Bueno, ¿algo con lo que gustaría concluir?
Sí, yo quisiera que ellos, pues como están allí en el hospital, ¿verdad? O sea, atendiendo a muchas personas, ¿verdad? Están en emergencia, ¿verdad? Pero de todos modos, pues entra y sale la gente, ¿verdad? Y yo sí quisiera que ellos también se vacunaron, ¿verdad?
Sí. Y ellos tienen derecho, vacunan, ellos ya tienen derecho a vacunarse. Si quisieran, ellos ya lo pudieran hacer.
Sí, porque están ahí en el hospital.
Claro, tienen todo el derecho, así es. Sí. Ojalá ya lo hayan hecho.
Señor.
Al contrario, gracias a usted. Que esté usted bien. Bien, vayamos rápidamente con José, que nos llama desde Napa, norte de California. José, muy buenas tardes.
Samuel, buenas tardes.
¿Qué nos cuenta, José?
Sí. No, pues como siempre, un gran periodista, es una gran persona, tu equipo por estar dando mucha información sustanciosa para nuestra comunidad y para toda la gente. Sí, mira, Samuel, yo pienso que debe de informarse muy bien a la gente, inclusive hasta con ejemplos literales. No sé si un ejemplo literal de meter esta vacuna, este virus, yo así lo considero, no sé, que me corrija tu especialista, que está este virus, al meterlo al cuerpo, lo meten desnudo o sin armas, para que el sistema inmune, que viene siendo de una manera literal como en un país, tener el army, sus bombarderos, pero que están despreocupados en otras cosas, cuando entra el virus, el sistema inmune lo empieza a identificar, pero está desnudo, sin coronita, o sea, sin armas. Entonces el sistema inmunológico empieza a aventarle bombardeo, empieza a matar. Cuando llega a entrar algún virus armado con sus coronitas y con arma, el sistema inmune ya lo reconoce y lo mata. Entonces la gente queda protegida. Y es muy importante que la gente entienda de una manera literal estos ejemplos sencillos. Ahora otra cosa, Samuel, que también quería decirte. Con las personas, como dicen ahí, que le hacen la pregunta que si tuvo el COVID, y si algunas personas tuvieron esos síntomas, pero no supieron que era el COVID porque no eran doctores, ellos mismos que han tenido dolores de cabeza, temperatura, pero que lo hayan superado. Si ellos no supieron que era COVID o si creyeron, pero deben de decir esos síntomas cuando los vayan a vacunar. Otra cosa importante también de aquí de nuestra región en Napa, desde ahorita febrero hasta abril aproximadamente, es un valle del vino donde hay muchas uvas, donde hay mucho polen, es muy bonito, muy verde, donde hay los olivos, donde hay pinos, que empiezan a aventar exagerada cantidad de polen, y mucha gente empieza a enfermarse de las alergias, pero yo he visto personas enfermizas con los ojos colorados, con sus problemas de respiración fuertísima, y toman antihistamínicos, que no son recetados por doctores, que ellos se los toman. ¿No podrá afectar eso en un futuro? Y otra de las cosas, tengo tres personas dreamer, amigos que trabajan en los hospitales, Samuel, en la línea verdaderamente de un alto riesgo, que parece que a unos ya los vacunaron, que está muy bien, que esos son verdaderos trabajadores esenciales que siendo dreamer están en la línea de fuego en los hospitales, donde probablemente algún virus de ese tipo sea muy afectado. Esa es mi opinión, me gustaría ver si la persona que tienes ahí pudiera contestarme ese momento.
Sí, sí, sí. Gracias. En estos momentos no tengo a un especialista médico presente por aquí. Una aclaración que sí le podría hacer a José es el hecho de que para esta vacuna, y esa es igualmente para tranquilidad de todos aquellos que crean y que sientan que se van a inocular con el virus del coronavirus, no es así. En esta ocasión, a diferencia de otras vacunas que existen, no se está inoculando de ninguna forma el coronavirus o alguna forma del virus. Son otras sustancias las que están empleando para esta vacuna. Así que inclusive eso, tienen el mismo efecto, obviamente, que es el que usted ya ha descrito, el efecto de activar, de alguna forma hacerle creer al cuerpo, al organismo, de que se encuentra presente el virus, a fin de que el cuerpo lo identifique y active sus defensas, ¿verdad? Y esté ya preparado para el momento en que sea recibido el virus. Pero no se inocula el virus en estos, para este caso particular de estas, cuando menos las dos vacunas que en estos momentos están aplicando en el país, que son la de Moderna y de Pfizer. Y efectivamente, bueno, en relación a los amigos que tienen los hospitales, ellos definitivamente en estos momentos tienen acceso, deberían tener acceso, cuando menos tienen derecho a recibir la vacuna. Ojalá la estén recibiendo, ojalá la hayan ya recibido. Bueno, vayamos por último con María, que nos llama desde Fresno, California. María, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Yo tengo una tía, tiene 84 años y la semana pasada se puso la inyección y está bien hasta ahorita. Pero estaba escuchando al señor Eclovis que dice que tiene los hijos trabajando en el hospital y no sé por qué a ellos no les dieron boletas para que se vacunaran los padres. A mi tía, ella tiene una nieta que trabaja en el hospital de San Bernardino y a la nieta le dieron 4 boletos para que sus abuelas y sus abuelos o sus papás se fueran a vacunar y por eso mi tía se vacunó por parte del hospital, fíjese. Sí, yo no sé por qué al señor de Clovis y los hijos no han podido tener eso.
Lo que pasa es que también hemos oído de otros trabajadores de la salud que han preferido no aplicársela a ellos. No tanto porque no puedan, sino porque no quieren, lo cual resulta muy lamentable, ¿no?
Sí.
Pues muchas gracias, doña María. Así que ya en su familia entonces ha habido buena experiencia en la aplicación de la vacuna. Dice que una tía suya, precisamente por el hecho de tener familia en el terreno de la salud, pudo entonces tener derecho a aplicarse la vacuna, además de su edad seguramente, ¿no?
Buenas tardes.
Igualmente.
Se cuiden, por favor.
Buenas tardes, cuídese mucho. Hasta luego. Pues bien, amigos, nos iremos, creo que aquí concluiremos esta parte, la parte de la cuestión de los planes de vacunación para el coronavirus. Se nos queda bastante en el tintero. Volveremos sobre esto en próximos días en el transcurso de la semana. Cambiaremos de tema a continuación al regreso de esta pausa.
Si te perdiste algún programa de Línea Abierta, todavía lo puedes escuchar. Visita nuestro sitio radiobilingüe.org. Allí puedes bajar y escuchar todos los programas de Línea Abierta. Recuerda, nuestro sitio web es radiobilingüe.org.
Y en nuestro segmento de conclusión de esta edición de inicio de la semana de Línea Abierta, ahora que la crisis del personal médico empeora en los hospitales de Los Ángeles debido al aumento de casos de coronavirus, activistas locales están pidiendo al alcalde Eric Garcetti y al gobernador Gavin Newsom que pidan a Cuba que envíe médicos y enfermeras probados en la batalla a la pandemia, como lo son, para que ayuden a salvar vidas en Los Ángeles. Cuba es una nación de unos 11 millones de habitantes y sin embargo se reportan alrededor de apenas 200 muertes por coronavirus. Mientras que en el condado de Los Ángeles, que tiene una población comparable, unos 10 millones de habitantes, tiene, sin embargo, más de 16,000 muertes reportadas por coronavirus. Imagínese usted qué diametral diferencia que hay entre ambos casos. Pues una doctora familiarizada con este proyecto de Alianza Médica Binacional que se está proponiendo, nos pasa a dar detalles. Ella es la doctora Lenny Villagómez Reeves, médica jubilada de emergencias. Estuvo trabajando en su tiempo en el Valley Children's Hospital en Fresno y actualmente es parte de la campaña Salvando Vidas, que es esta colaboración que se propone entre Estados Unidos, Cuba y Canadá, y también con la caravana Pastores por la Paz. Doctora Lenny Villagómez Reeves, bienvenida.
Ay, gracias. Bueno,
gracias por su presencia. Doctora, antes de pasar a que nos comente sobre la petición que se hace a los gobiernos de Los Ángeles y California solicitando la intervención de brigadas médicas de Cuba, denos una idea de la necesidad. ¿Qué oye usted de sus colegas médicos de Los Ángeles? Que Los Ángeles, ya sabemos, ha sido epicentro mundial de las hospitalizaciones por COVID. ¿Qué tan grave es la necesidad de apoyo médico en Los Ángeles?
Bueno, yo creo que no será necesario acudir a más estadísticas para convencernos que estamos en plena pandemia y que las respuestas y reacciones del gobierno y del sistema, o mejor dicho, la industria de salud aquí, no han sido en nada proporcionadas a la seriedad de la situación. Se sabe que hay muchas personas contagiadas, muchos enfermos, muchos fallecidos, que en paz descansen, que no hay quien, que hay muchos que no tienen trabajo ni ingresos, y hay además muchos que tienen que trabajar sin poderse proteger de la infección y que viven con la angustia de quizás hasta pueden infectar a su familia, ¿verdad? Y creo que ya les han hablado aquí en esta estación de la necesidad de proteger con vacuna a las y los trabajadores esenciales, ¿no es cierto? Que aquí en California somos en gran parte gente con raíces en México y Centroamérica. Podemos ver cada día en los reportes que nosotros, raza, somos precisamente esta comunidad que está sintiendo el mayor impacto de la pandemia.
Sobre todo los latinos. Los latinos somos los que estamos pagando la peor cuota. Doctora, ahora, ¿por qué es que cree usted?
Bueno, igual es en la región donde vivo yo, que en Gran Valle San Joaquín, o Valle Central de California, ¿verdad? Y semejante situación.
Entonces, así es, definitivamente. Así que díganos, doctora, ¿por qué es que cree que los médicos y las enfermeras cubanos están posicionados para dar algo de la mejor atención de su tipo sobre la pandemia? ¿Qué puede contribuir Cuba para el control de la pandemia en Los Ángeles? ¿Cuál es ese bagaje que traen los médicos cubanos en asuntos de pandemia?
Bueno, el contingente internacional Henry Bees es un cuerpo de médicos, enfermeros y otros trabajadores de salud que se especializan en situaciones de desastre y de epidemias serias. Quizás hayan oído de su trabajo en África durante la epidemia de ébola. Ahora con la pandemia de COVID-19 se han solicitado su ayuda desde unos 40 países y han ido más de 52 brigadas de salud cubana que están participando, curando a los enfermeros y limitando también, que es muy importante, la extensión de la infección. Pero para recibir esta ayuda sería necesario pedirla a nivel del gobierno. ¿Y cómo se puede hacer esto mientras los Estados Unidos mantiene bloqueo contra Cuba? Claro que estas brigadas son especializadas en precisamente esta situación. Han prestado ayuda en México, en Italia, en África, en muchos países del Caribe, de América Latina, pero también tan alejados como Azerbaiyán, que yo ni sé precisamente dónde está, pero en algún sitio, ¿verdad?, de la Asia. Entonces, tienen la experiencia. Pero lo que más han podido hacer contra la pandemia en Cuba misma es más bien la prevención. Lo que les vine a decir es que esta situación no tiene que ser así. Hay otros países que han podido enfrentar la pandemia con mayor éxito y con mucho menos sufrimiento y menos muerte. Oímos rumores de Nueva Zelanda, Corea, Tailandia, pero Cuba está mucho más cerca, tanto geográficamente como en cultura. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Hablamos español, nos entendemos. Y en Cuba han podido luchar contra la pandemia con una fuerte combinación de salud pública y medicinas también innovadoras. Ahora, sería bueno aprender de su ejemplo, pero
Pues hablemos acerca de esa petición que se está haciendo en estos momentos a los gobiernos locales y estatales acá en California. Doctora, ¿cómo funcionan estos convenios internacionales? ¿Cómo funcionaría este convenio entre Cuba y la comunidad receptora de las brigadas médicas de Cuba acá en Estados Unidos. Se tramitarían visas de inmigración para traer a profesionistas supercalificados y a cambio se les va a remunerar por sus servicios. ¿Cómo funciona?
Bueno, la verdad es que nunca se ha tenido la brigada internacional de Henry Reed aquí en los Estados Unidos. El gobierno de Cuba los ofreció cuando el ciclón Katrina, ¿verdad?, en uh-huh. Nueva Orleans. Y el gobierno de los Estados Unidos rechazó la oferta, ¿verdad? Entonces, no se ha hecho ningún protocolo, ¿verdad?, de cómo se haría eso. Pero en general, las brigadas han venido como brigada, ¿verdad? Han trabajado juntos con los médicos, con los enfermeros y las enfermeras del país que los pide para ayudar y también para compartir sus uh-huh. conocimientos.
Sí. Uh-huh.
Y entonces esto de cómo se haría para traer trabajadores, la verdad es que yo no creo que esto vaya a suceder. Lo mejor que podemos hacer es ver el ejemplo cubano y saber cómo es que están previniendo.
Aprender de ese ejemplo, aprender del
sí,
modelo,
la,
dice usted.
Y la muerte allá en Cuba. Un país de tamaño de Estados Unidos no puede completamente depender de otro país sí. tan chiquito como es Cuba con sus 11 millones.
Que háblenos de esto último que usted nos sugiere. Bueno, por lo menos lo que tenemos que hacer es ver detenidamente el ejemplo cubano, la forma en que ellos le están haciendo y cómo es que han logrado tener tanto éxito en la prevención, en las labores de prevención de la propagación de la pandemia. ¿Cuál ha sido esa clave para que pues Cuba tenga ese récord que es mucho mejor que el de Estados Unidos, mucho mejor que el de México y de otros países de recursos mucho mayores que el de esa pequeña isla? ¿Cuál ha sido la clave?
Bueno, lo que dice usted es la verdad. En Cuba no se ha podido controlar la pandemia por completo, pero en comparación con los Estados Unidos, así parece. Aquí es más de 40 veces más probable que uno se infecte y más de 60 veces más probable morirse de COVID que en Cuba. Entonces, ¿cómo es que lo hacen? Claro que las medicinas innovadoras nos llaman la atención, y es cierto que Cuba, con un sector de biotecnología pública muy fuerte, la tiene alguna de estas medicinas, como es la interferón alfa 2B en forma nasal, sí nos serían útiles aquí, para prevenir y para curar, pero debido a bloqueo, esto no se ha podido hacer. Pero el éxito de Cuba no depende solamente de esta medicina. La verdad es que menos cubanos se mueren porque menos cubanos se infectan. Y su idea en Cuba es que todos, aún los con pocos recursos, debemos tener igual oportunidad de sobrevivir. Y la técnica que utilizan es que lo que allá llaman pesquisaje y nosotros rastreo de contactos, claro, o en inglés contact tracing. Uh-huh. Sencillamente, cuando hay personas con infección de la COVID, se pregunta dónde ha estado y con quién, y se le hace una muestra de la COVID a todas esas personas. No es que se pregunta por teléfono si se sienten bien o si tienen calentura, es ir a la casa y hacer la prueba gratis, por supuesto. Los contagiados sin síntomas se pueden aislar en cuarentena en casa, los enfermos se pueden curar en hospital si es necesario. Y esto se hace para cada persona uh-huh. con virus de COVID.
O sea, más que las pruebas.
Porque ahora se sabe, no tengo que decir eso, que hay muchas personas con infección que pueden transmitir la infección, claro, a otros, aunque ellos no se sienten mal ni tengan fiebre. Uh-huh.
Así, que sean presintomáticos así. O asintomáticos, ¿no? Así que la clave entonces en Cuba, más que realizar pruebas masivas, la clave es el rastreo. Tan pronto como se sepa que alguien dio positivo, inmediatamente hacer una pesquisa para ver con quiénes ha estado en contacto y entonces de esa forma poder aconsejar a todos aquellos que se pongan en cuarentena para evitar que sigan contagiando a los demás.
Y además mantenerles bien, o sea, seguir pagándoles sus salarios si están en cuarentena, no es que se muera la familia
de las prestaciones sociales.
El trabajador está en casa,
claro,
¿verdad?
Gocen además, de prestaciones sociales. Ya por último, sí, doctora, se nos agotó el tiempo lamentablemente, pero quisiera preguntarle cómo ha sido la comunicación con el alcalde Eric Garcetti y el gobernador Newsom. Sé que ya se les dirigieron las peticiones. ¿Ha habido alguna clase de respuesta?
Que yo sepa, no. Pero digo, mi cosa es la medicina, ¿verdad?
Cierto.
Las relaciones
no tanto
de
la política.
Política son para otra persona.
Sí,
entonces,
bien.
Entonces se nos acabó el tiempo.
Se nos acabó el tiempo en el minuto que nos resta. Algunas palabras a manera de conclusión para que nuestros escuchas se pongan a reflexionar sobre estos experimentos de alianzas médicas que usted está proponiendo, doctora.
Bueno, quiero darles 3 sitios para buscar más información, si nada más nos queda un minuto. Primero, hay organizaciones que buscan salvar vidas utilizando esa experiencia y pericia cubana, ¿verdad? La campaña Salvar Vidas de la colaboración Estados Unidos-Cuba-Canadá y la Red Nacional Tocante a Cuba. Y eso se puede encontrar en savinglives.us. cubanormalization.org. Ahí en la región de Los Ángeles hay una organización local con vínculo con esta campaña, que es Mano Fuera de Cuba. Y eso se puede encontrar en ushandsoffcubacommittee.com. Pero yo sé que eso lo van a tener que buscar. Pero les voy a dar un número de teléfono para
adelante,
hablar
por
con
favor.
La coordinadora Brenda López, que es 310-259-9441.
Ahí le va otra vez el número, 310-259-9441. Mil gracias, doctora. Saving Lives es como salvando vidas. Ese es el nombre de este proyecto. Se nos agotó el tiempo, lamentablemente. Mil gracias, doctora Lenny Villagómez Reeves, por su presencia en Línea Abierta. A nombre de todos en el equipo de trabajo, Samuel Orozco le desea que siga pasando muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.